Ya les aviso a nuestros oyentes que esta entrevista va a ser muy nostalgia millennial.
A ver, que por cierto, es que nos vamos a remontar, pero esta es la mejor época, ya está, y la mejor generación y todo.
¿A ti con qué años te pilló? ¿En 2003?
Joven.
¿13?
12. 11 para 12, de hecho.
Madre mía. Yo unos pocos más. ¿Cómo sonó esta canción en las radios, en los programas de televisión allá por el año 2003? Bueno, esta y otras muchas de un dúo vizcaíno, lo que ha propiciado la tertulia eurovisiva que tuvimos el otro día.
¿Ves? Algo bueno sale de Eurovisión.
Efectivamente, sí. Efectivamente. Para volver a reunir aquí esta mañana en La Vasca al dúo Ander May, Ander Pérez, Amaya Martínez. Egunon, bienvenidos.
Egunon,
bueno. Bueno, Ander Pérez, bienvenido de nuevo.
Gracias, sí. Estoy en mi casa ya.
Sí.
Mi segunda casa.
Amaya, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de estar aquí con
igualmente,
todos vosotros.
Igualmente, Amaya. Bueno, tú ya alejada de la música, pero de vez en cuando Ander May es como el Guadiana, ¿no? Aparece y reaparece.
Eso es. Él me reclama y yo voy. Soy como el ave fénix.
Silbo y aparece.
Bueno, 22 años de esta canción que hemos escuchado y de ese momento de explosión y de eclosión que fue el dúo Ander May, que sonabais, estabais en todas las radiofórmulas, en todos los programas de la tele. 22 años ya.
Lo que ha llovido.
¿Cómo pasa el tiempo, chicos?
Pero se ha pasado muy rápido.
Sí,
al final hemos estado de forma intermitente, porque hemos abandonado la música varias veces y aquí seguimos. La gente dice, ¿qué? ¿Cuántas veces vais a despediros? Porque
la música reclama de nuevo, sí. De vez en cuando, ¿no?
Es de verdad, queda un poquito así, suena prepotente, pero es verdad que no hemos decidido nosotros volver. Fue realmente que un día, bueno, la anécdota es que subí una canción, porque además ya hace tiempo que la gente requería. Hace tiempo que no escuchamos, claro, yo sigo produciendo para otros artistas.
Tú sigues componiendo y produciendo temas.
Claro, Amaya también, pero Amaya, como siempre he dicho, es sus canciones como cantautora, ¿no?
Que claro.
Podría grabarlas perfectamente, pero no era lo que teníamos nosotros como grupo. Entonces, cuando hicimos una canción, bueno, hice una maqueta que no salió, le dije a Amaya, ¿te apetece pues poner la letra y cantarla y tal? La subí por mi cuenta a una plataforma, que ahora tenemos acceso a plataformas, ¿no? Que podemos subir independientemente. Y Blanco y Negro me llamó. ¿Cómo subes esto? Da de bajar ahora mismo, que lo sacamos, hacemos vinilos y tal. Y ahí empezó todo. En 2017 hicimos una trilogía de colores.
Porque Ander May en sí, ¿empezasteis 2003?
Antes.
Bueno, un poquito antes.
En 2000 ya estábamos ya ahí.
Sí, hombre.
Pero bueno, el momento de celebridad fue 2003 y terminó oficialmente en 2009.
Sí.
Realmente empecé en el 2002, que estuvimos en Gran Hermano,
uh-huh.
Que fuimos a la casa de Gran Hermano.
¿Qué Gran Hermano era? ¿El 3 o el 4?
El 4, creo.
¿El 4?
Sí,
todavía estaba Mercedes Milá y
sí.
Todo.
No, pero ese justo lo presenté. Creo que fue justo nuestro juego que lo presentó Pepe Navarro.
Ah, sí.
Me parece que sí.
Sí,
tengo buena mala suerte, si me entiendes, porque es que más que por veces Emilia era es un icono.
Sí, ¿no? Sí, era el icono como presentador.
Pero bueno, fue un Gran Hermano muy sonado, la verdad.
Uh-huh. Y ahí fue, porque claro, en aquel momento, chicos, Gran Hermano era una plataforma, claro, canción que sonaba en el reality, que se convertía en un exitazo.
Y Crónicas Marcianas y todo, o sea, es que Telecinco lo estaba petando. Mm. Y entonces ahí estaban todos los programas y como Vale Music fue muy lista.
Bueno, era la época de gloria de Vale Music.
Sí.
Que salió el documental que vimos de lo que era en su día, cómo se hizo Vale Music, todo lo que hubo entre los dos socios y todo. Pues te das cuenta de cómo una discográfica que nadie apostaba por ella, de repente supo ver el filón en OT. Y eso fue lo que la hizo de nuevo despegar.
Fue el disparadero
OT.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, y vosotros también compusisteis para gente de OT.
Sí.
Claro,
sí.
Evidentemente.
Es que realmente empezamos, no sé si mucha gente o poca gente, al final lo contamos siempre, pero no sé si llega a todo el mundo, que nosotros empezamos haciendo canciones para nosotros, pero intentamos enviárselas antes de tener la confirmación de que vamos a grabar un disco. Por ejemplo, Desvío al Paraíso se le presentó a Gisela para su primer disco.
Desvío al Paraíso,
sí,
también
sonó
mucho.
Estuvo a punto de entrar ahí.
Bustamante cantó más de mil noches.
No, pero canciones nuestras, quiero decir, no canciones para Eurovisión, si mandamos antes uh-huh. Más de mil noches y luego el Dime. Pero aparte de eso, que mandamos a Eurovisión, canciones nuestras, de nuestro repertorio, uh-huh. Como tú y yo no sabíamos seguro que íbamos a salir, me acuerdo que lo hablamos y vamos a enviar, pues Desvío al Paraíso para Gisela y alguna canción más para no sé quién. Había otra canción también, una maqueta que no entró en el primer disco, que se presentó para Verónica. Uh-huh. Que tampoco entró, pero bueno, no entraba eso, pero de repente entramos nosotros directamente con el disco.
Sí,
porque nos llamaron, Quique Tejada nos llamó.
Bueno, con OT, fíjate que muchos artistas ya quizás más consagrados vieron como un frenazo, porque toda la eclosión de OT les eclipsaba, pero para vosotros fue una gran oportunidad, por lo que veo.
Sí y no, porque es verdad que en Vale Music llegamos allí y tuvimos una reunión, si me acordaré, de las palabras de Kike Tejada, que nos puso unas típicas salas de reuniones de película americana de mesa larga.
La mesa larga, sí, sí, sí.
Y toda la pared estaba llena de fotos de los triunfitos. Y nos dijo, estos, además, con cariño, pues Kike Tejada ama el formato, claro. Y dijo, estos bandarras, me acuerdo perfectamente, dijo así, están aquí como diciendo, ¿sabes? Que éramos una discográfica pequeñita y mira que tenemos ahora montado. Y éramos conscientes de que éramos el, vamos a decir, si iban ellos en un Ferrari, nosotros éramos el 600, y aún así había unos artistas que iban a la par de nosotros que nos veían como el Ferrari a nosotros. O sea, es que al final había una escala de promociones, pero como pasa en todas las industrias, la literaria, la cinematográfica.
Juan y Lucas fueron nuestros teloneros.
Fueron teloneros nuestros.
¿Dónde? ¿Teloneros Andy y Lucas en un concierto?
No me acuerdo. Palencia. Sí, estamos y nos presentaron, me acuerdo que me dio una mano así, con esa mano blandita típica de chavalín.
Niños,
que
no
a ver, son más jóvenes que nosotros, ahora se notaría menos.
Más
oye, tenéis que tener 357.000 anécdotas.
Millones.
Sí. Y casi todas buenas, la verdad. Sí. La verdad es que no podemos quejarnos. Hemos
casi.
Suerte. No, porque al final se pasan cosas malas, pero es verdad que en tanto tiempo, y a ver, sobre todo el año, que fue un año muy, muy concreto, fue el 2002-2003 sobre todo, yo creo que no tenemos ni una anécdota que digamos, bueno, sí, bueno, pero eso ya hablaríamos ya si quieres, ya sabes de qué hago el tema de
lo que
imagen,
está en boga ahora, de que la delgadez era... Sí. El otro día hablaba Amaral, que decía que se veía hace años, y decía, y estaba escuálida y yo me veía gorda. Entonces, y yo el primer videoclip que hicimos, el juego de dos, a mí me vino uno la discográfica y me dijo, hemos tenido que estirarlo un poco. Porque, y yo, como dice joven,
tenemos una reunión con la discográfica, en plan que era poli bueno, poli malo, ese rollo fue. Y fue meter caña a los dos, a Maya meter caña por el tema físico, por el tema de 2 kilos, que hoy en día, si volviésemos, la cogiésemos a Maya, la trajésemos hoy en día, sería, vamos. Lo que el estándar que hay ahora, Lola Índigo, la propia Nati Peluso, yo que sé, esa gente que tiene curvas sin más, o sea, ¿no? Más allá de, es un cuerpo sano. En mi caso fue por la perilla que llevaba, y tú, ¿qué pareces? Quevedo con esa Quevedo,
Quevedo el escritor.
Quevedo el clásico.
Cuando solo había un Quevedo,
efectivamente.
Sí, bueno, habéis mencionado un juego de dos, que es así que sonó en aquel Gran Hermano. Muchos dirán, como solemos decir, recuerdo desbloqueado.
Total.
Este fue quizás vuestro single más exitoso, como Andermay, ¿eh?
Sí, por la promoción que tuvo. Pero realmente es una cosa curiosa porque fue el que más promoción tuvo, que salió un Gran Hermano y tal. Pero lo que si todo el mundo recuerda luego y que tiene más como éxito, y yo creo que también lo fue, es Entre tú y yo.
La que hemos escuchado
sí,
antes.
Sí, sí, sí. Pues fue el tercer single y nos pidió en verano con toda la promoción de Zona 40 y todo eso que se hacía y tal, y mucha televisión. Ya, bueno, este fue el detonante de todo, un juego de dos. Es que fue perfecto para entrar en Gran Hermano, por la letra.
Claro. Es que además ha cambiado mucho todo el tema de la promoción, la propia variedad de canales para, en este caso, promocionar según qué contenidos, ¿no? Claro, en aquella época, Spotify, por ejemplo, ni estaba ni se le esperaba. Estaba
foros,
todo con más condensado, ¿no?
Y había redes sociales. Me acuerdo que todos entramos entraba yo, porque yo siempre he sido el friki que entraba en internet y me movía todo. El Portal Mix, que era donde estaban toda la gente de Operación Triunfo. Entonces,
ostras,
claro,
es verdad,
estábamos
Portal
metidos,
Mix.
Claro,
recuerdo desbloqueado.
Claro,
sí, sí, otro más.
Claro, y como estaba todo el mundo ahí, porque siguiendo a la gente de OT, nosotros estamos muy relacionados con lo de OT, pues aprovechamos para hacer publicidad, un poco lo que hacíamos. Pero la única forma de llegar a la gente era, pues, gracias a la radio, que es el único medio que siempre va a estar ahí.
Claro,
creo,
claro.
Incluso en un apagón.
Exacto.
Eso.
Exacto.
Y luego está la televisión, era brutal, claro.
Bueno, pues estábamos con el tema de que más o menos oficialmente lo dejasteis en 2009, pero habéis estado yendo y viniendo en los últimos años, sacando varios temas sueltos, ya no en formato físico.
También
en formato físico.
Sí, de hecho, lo que comentaba antes, que lo guay que tenemos con Blanco y Negro es que cuando nos dijeron quitar la canción en azul que habían subido en digital, que yo saco vinilo para aquí. Bueno, yo, vamos, la discográfica. Entonces, el planteamiento fue que a cambio de ceder, bueno, hacemos un contrato con ellos y tal, editorial, es que iba a lanzar la trilogía en formato vinilo. Porque hay un mercado con la música retrowave y synthwave, que es lo que tocamos ahora, que es como ochentera, vamos a decir así.
Sí.
Se mueve mucho, sobre todo en Países Bajos y tal, o sea, la zona norte de Europa, por ahí. Hay mucho consumo de ese estilo de música. Entonces, nuestros vinilos acaban siendo pinchados por DJs en clubs de ese estilo. O sea,
tenemos
mercado ahí en esta zona.
Sí,
aprender
sí,
idiomas,
sí.
Vamos a aprender.
Y el último tema que habéis publicado es El Olvido. Qué bonita canción, y además tiene un trasfondo, tiene un mensaje.
Sí, esa canción nació porque vuelve a aparecer en nuestras vidas Sergi Elías, que es de Blanco y Negro, y contacta porque hay una canción que hicimos, una intro instrumental, para el último EP, que era El viaje inesperado, que salió en el 2021. Uh-huh. Era 1989, se llamaba la canción, bueno, canción, era un instrumental. Y entonces me dijo lo que comentabas desde que está pinchando mucho por ahí. Dice, la gente me dice que le encanta ese tramo musical, pero que es muy cortito, un minuto y medio, etcétera. Haces más largo y tal, metes a un vocal. Y digo, ama, llame para acá y vamos a hacer una canción nueva.
Si entran las vocales, claro, entra
la las consonantes.
Cola.
Dame cinco, venga. Vaya, cifras y letras.
La triple A.
Bueno, el caso es que al final yo me lié porque puse una noche a mirar instrumentales para cambiar un poquito la canción y trasamear sonidos. Y me inspiré en una producción y me trajo, o sea, me ayudó, vamos a decir así, a hacer una catarsis ya personal por un tema personal que tengo. Bueno, quise hablar un poquito de la degeneración cognitiva, que mucha gente, de ahí por nuestra edad, que nuestros padres creemos que son eternos y a veces, bueno, pues se pueden morir por un ataque al corazón o ir poco a poco perdiendo la cabeza, ¿no? El caso de mi padre, en el personal.
Y esa degeneración cognitiva...
Es lo que he intentado reflejar un poquito. Pero
ha llevado a esta letra,
sí,
¿no?
Pero una letra que realmente siempre dejó las letras a Maya. Pero esta vez, bueno, le dije que la revisase un poquito, hicimos algún cambio en común, pero era muy personal. De hecho, no pensaba sacarla, pero como Sergi Elías había pedido el tema este, dije, mira, si hacemos dos temas no va a sacar un vinilo, que es lo que nos mola. Así de claro te lo digo. O sea, no se hizo con intención de nada más que decir...
No es
que...
la vuelta de Andermay,
no,
digamos,
no,
así.
Mucho, no. Y tampoco es... que a mí nunca me ha gustado. De hecho, nos pasó con la canción Desapareciendo, que hablaba Ana... Uy, Ana, perdón, Amaya. Hablaba de anorexia.
Sí.
Y dije, hay que tener mucho cuidado porque a mí no me gusta comercializar con estos temas, ¿no? Entonces lo hicimos muy bien. Hablamos con varias organizaciones que luchan contra la anorexia y, bueno, nos dieron su visto bueno. Nos dieron incluso un guión para hacer el videoclip, lo que tenemos que transmitir. O sea, decimos bien, yo creo. Y con esto es lo mismo. Yo no intento ahora... sacar provecho de lo que ha pasado en mi vida personal. De hecho, la canción es un poquito, vamos a decir así, subliminal. Bueno, es que es un poquito, sí, subjetiva.
A ver, el fondo es triste, evidentemente.
Pero la melodía es alegre.
Pero sí, y la voz de Amaya, mejorando lo presente,
sí,
Ander,
sí, hombre, sí, ya,
sí, que no es verdad que, no sé si decir dulcifica o positiviza un poco la canción. Lo veo así, ¿eh?
Hemos tenido esa dualidad. Siempre he dicho que Andermay lo que tenía original, yo creo que podíamos echar un poquito la cara hacia el frente, es que hacíamos canciones que eran alegres y la letra de repente te está contando un drama.
Claro.
Que siempre me ha gustado. No lo hicimos a de verdad, pero salió así.
No, de todas maneras, también Jesús siempre me dice, pues vete más por este lado, es muy buen director de orquesta.
Entonces,
no es verdad. Entonces igual yo estoy cantando y me dice, no, estás cantando... estás transmitiendo demasiada alegría y la canción, estamos hablando de una historia. Entonces... pues eso, intentamos darle más aire, pues casi susurrando, o sea, no poniendo la voz en pleno, ¿de acuerdo? Entonces, aún así no se puede evitar, ¿no? Porque pues mi registro de voz es agudo.
Yo lo que la gente, agudo no es brillante. Hay que...
Como tú.
Exactamente, gracias.
Bueno, veo que el éxito no ha hecho mella en vuestra bonita relación.
¿Qué va?
No. Profesional y personal.
Porque
y el paso del tiempo.
Empezamos, aunque parece mentira que ya cada vez hemos mayores, ahora sí seríamos mayores, pero con 27 años empezamos.
Claro.
Y ya tenemos cada uno nuestra pareja y tal, entonces estábamos como muy asentados en lo que queríamos hacer y nos conocemos mucho, la verdad. Somos como familia.
Sí, claro.
De hecho, si es cuestión por mandar a la mierda, así te voy a hablar, porque no hay problema. O sea, nunca ha habido secretos ni ningún tipo de inconveniente por las cosas sobre la mesa. Eso es lo importante en una relación profesional de este tipo, que al final cuando haces música o cualquier tipo de arte... Si no tienes esa
confianza,
complicidad y confianza, claro, no se llega a nada.
Ahora que está tan de moda los festivales y las jornadas y los conciertos y los eventos revival, oye, un festival millennial con Andermay, ¿no os han ofrecido nada?
Pues mira, al final eso está solo yo. Hablo yo, Maya. Es que es el que está en redes.
Es que Ander ya es DJ residente en este programa.
Es mi representante.
¿Qué pasa? No es eso. Como estoy en redes tan metido, de hecho, antes no he visto esto que me han dado. Pues no, porque claro, estás en Facebook y yo estoy en otro sitio, sin más. No hicimos en redes, aquí sí. El caso es que casualmente yo sigo a Nostalgia Millennial y el chico que lo iba, que se llama Nosti, no sé quién es porque es una persona que es anónima, pues a veces hablamos de tonterías y tal y va a llevar a Beth con Dime otra vez,
claro.
Otra vez, en Alicante, creo que hay un festival y tal, yo ya dejé caer, le eché así, digo, ¿qué? Y si vuelvo a Andermay, digo, pues invitados estáis. A ver, Dejo ahí, y no lo veo con la valla, pero yo qué sé. Oye, si
quieres
animamos.
Hombre, se va, como hombre, decía Motano, te, ya,
sería chulo, ¿no?
Sí.
Sería
no, chulo. O sea, no, yo pretendía, o sea, por mi parte no, pero por ella sí que, o sea, yo me pongo atrás.
Porque tú, Amaya, tú tienes ya tu vida, tu curro, tal, sí. Pero bueno, volver a la música como hasta ahora, en pequeñas dosis, ¿no? No, sí. No sería una vuelta, ¿no?
Sí, no. A ver, yo tengo un trabajo que tengo unos jefes que son un amor y que me apoyan muchísimo. Ellos sabían que hoy iba a estar aquí, porque yo tengo mi jornada laboral de 8 a 5 de la tarde, trabajo en una inmobiliaria y son un amor. RK Inmobiliaria, por cierto, hago un saludo. Publi de mis jefes. Y entonces, hombre, yo preferiría que fuera a los festivales un fin de semana para no faltar a mi trabajo, claro. Lógicamente.
A ver cuándo cae este, vamos a mirar luego cuándo cae el de agosto. Es en agosto, igual cae el fin de semana.
No pasa nada. La cosa es esa, que yo tengo mi vida ya hecha, que es la que me paga las facturas, la hipoteca, que bueno, el que la casa es del banco, como la de casi todos.
Está claro.
Y entonces, pues eso, pero a mí la música nunca me ha abandonado y yo con Jesús siempre he estado para lo que ha necesitado, no solamente pues para hacer jingles para otras radios o lo que sea, que también hemos trabajado. Sí. O sea que...
A ver, Amaya, dime. Además te interpelo a ti porque es que si no, Ander monopoliza.
Yo me callo.
Dime de una vez... ¿Eh? ¿Has visto el juego de palabras?
Oh, wow.
Finísimo.
¿Qué pasó con esto? Vamos a explicarlo. Pegadiza la jodida canción, ¿eh?
No, esto
pegadiza.
Es un evento canónico millennial, esta
sí,
canción,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Ojo.
Octava, ¿no? Octava
sí,
quedó,
sí,
octava
sí.
En Eurovisión.
Estuvimos dentro de los 10.
Sí, sí. Compuesta por Ander y Amaya, por Ander May. ¿Qué pasó con esto? Porque a Beth no le gustaba la canción.
No le gustaba nada.
No, fue a regañadientes a Eurovisión.
Correcto, fue un tema que no era su estilo. Ya lo dejó muy claro, o sea, en ningún momento engañó.
No lo ocultó.
No, para nada.
¿Y eso hizo mella en vuestra relación?
Hizo mella en nuestro bolsillo económico.
Sí. sí.
Claro, porque ella no hizo promoción nada. En cuanto acabó, a ver, es como si era Melody, que está tan en boga, decide no cantar esa diva. O sea, tú dices, ya. Corcholis. Mm. O sea, la estamos cantando todo el mundo, está en todos los lados, y de repente ella dice, no, porque ahora a mí me ha dado por el soul y no
claro.
Voy a hacer
pues
rumba
los royalties
catalana.
Se acaban, claro.
Correcto.
Claro.
Entonces, y nosotros hacíamos a veces promoción porque coincidimos en el 2003 que nosotros estábamos haciendo promoción como Under My y pues estaba también Eurovisión y todo, que estuvimos allí, que fue muy divertido. Y ella, en el momento en que salió, se acabó Eurovisión, cortó, o sea, sí. Hizo un tajo y dijo hasta aquí he llegado y no volvió. Y íbamos a... Nosotros estábamos en 40 principales y estaba ella, a veces coincidíamos con ella y la gente, o sea, pues miles de personas cantándola y ella...
Nada.
Pues yo tengo que hacer un apunte y que me perdone quien me tenga que perdonar, pero si hay alguna canción que la gente recuerda de Beth, es esa.
Correcto, y ya lo sabe. Luego lo admitió.
Sí. Con el paso del tiempo se ha reconciliado con
sí,
la canción.
Sí, años. Sí, sí, estamos sí. En un documental con ella. O sea, ha sido bastante, al final, no voy a decir poco generosa porque no ha sido generosa durante 20 años, pero en el último momento, bueno, pues me llamó a mí. Además, dije cuando me llamó por teléfono, dijo, ¿me está llamando Beth? Y digo, está claro que te dices tú, por el dime, o sea, ¿qué va a ser si no es por el dime?
Y le cogiste y le dijiste, dime.
Dime, no, fuera bromas, que lo hice, que sí, dime. Y reímos y tal. A ver, nosotros siempre ha sido muy maja y siempre ha habido una sinceridad y lo que decíamos antes, Amaya y yo.
Sí.
Me doy cuenta en todas las entrevistas, digo, lo que he dicho antes, pero bueno, que recojo siempre cosas que hemos comentado. Pues la confianza. Entonces, con esta chica, me acuerdo que estábamos en un autobús, lo que dices tú, volviendo de aquella gala de la radio que le obligaron. O sales a lo vimos internamente, sí, a cantar sí. A capela un poco la canción, le hizo. Y ella lo pasó mal. Y dije, oye, que entendemos que no te gusta la canción y tal, que nosotros nos fastidia, pues claro que sí, pero te entendemos, no te gusta y estás pasándolo mal. Entonces, cuando ha pasado 20 años, hemos hecho un documental, bueno, participamos en el documental que ha hecho ella sobre el Dime, claramente el documental no es sobre el Dime, es sobre ella y su relación con la canción. al terminar el documental, que lo vimos en el cine Callao, pues con los medios, estaba Tony Aguilar, ya, todo, la gente de Yes Music, todos aplaudiendo, llorando y tal, y nos abrazamos a ella, porque le dijimos eso, a Maya le pidió perdón, me acuerdo, porque no éramos conscientes de que había pasado tan mal, y yo le dije lo mismo, nunca te hemos obligado a hacer nada, o sea, no te hace falta todo esto, y se puso una niña a llorar, y me recordó al mismo abrazo y llanto de cuando salió de Eurovisión, que nos abrazó y dice, no sé cómo lo he hecho, pero me ha pasado genial. Que ahí se le vio que realmente, por mucho que tú denigres algo,
sí, lo disfrutó. Su día lo disfrutó.
Bueno, lo pasó muy bien.
Oye, nunca es tarde.
No. Buenas tardes. Se ha dicho buena.
Que va, que va.
La mejor y la peor anécdota que habéis tenido, bueno, vosotros, en alguna actuación, en algún programa de televisión o con otros artistas, ahora, a colación de lo de Eurovisión y de lo de Beth, pues eso, cuando estabais ahí en toda la pomada, la mejor y la peor anécdota.
Hostia, que me has pillado así, pero yo creo que la mejor sí me ha venido a la mente, o sea, que tiene que ser la mejor. Estamos en un festival también, no sé si de esta emisora de radio que me has comentado antes, uh-huh. Que se hacía en la playa, era pop en la playa o algo de la playa. Entonces, que era lo que es, como se ha hecho ahora en Brasil, con Lady Gaga, por ejemplo, uh-huh. Lo que ha triunfado,
uh-huh. Sí.
Que es que era en el horizontal, el escenario está aquí, entonces todo que es lo largo de la playa,
sí, a tope.
Hasta donde llegue.
Sí.
Bueno, yo no sé si nos dijeron que había, creo que decía el número, pero puede ser 200.000 personas.
Una barbaridad.
Yo que sí,
una
había.
Barbaridad.
¿Qué playa era?
Era por, no sé, Gandía.
O sea, por la Comunidad Valenciana, por el Levante.
Era inmensa y estaba, solamente veías cabezas.
Y estábamos todos los artistas que estábamos de promoción ese verano, lo que se llama la Zona 40. Y me acuerdo que salíamos ahí y tal, y cuando Tony Aguilar estaba presentando, dice, ¿y ahora os suena esta canción? Y cantan el DM y tal. Y un juego de dos y tal. ¿Quién viene ahora? Y vente, Under My... Y yo recuerdo, y tengo un recuerdo clavado, de que el oído me retumbaba. O sea, del claro, miles de personas gritando Under My, y está todo. A ver, que fue la pena que era playback, nos obligaban a hacer playback.
Te obligaban en las
promociones. Porque claro. No podía, había muchos artistas y eso, había pruebas de sonido.
Nada, nada. Sí.
Pero es igual.
Es decir, hombre,
lo disfrutamos.
Gozada,
y la peor, vuelvo a decir la de antes, la que he comentado, de cuando nos reunieron para hablar del físico de Amaya. Yo creo que para
sí,
mí personalmente.
Hombre,
y ella lo pasaría mucho peor, imagínate.
Yo algunas comidas que estábamos con Bustamante, David Civera...
Eso es divertido.
Y es... ¡Jo! Que eso, se ponían a cantar y
eso,
no callaban.
Eso es lo bueno.
Que callaron ya. Que estamos intentando
eso
con el
malo.
Chiqui.
Haberle
no
dicho a Civera que
agua,
lo detengan.
Son bueno. Majísimos. Son un amor de chavales. Sí, pero sí, bueno, sí. Pero es que no callaban. A ver quién canta mejor.
No, hemos vivido con Bustamante, hemos vivido cosas como estar en un hotel y que nos tiras a las piscinas con un móvil en el bolsillo.
A eso a Merche. Que
a Merche. No quería decirlo, pero a ver, a Merche. Le digo, a ver, ¿quién me paga el móvil ahora? Porque era
madre mía.
Un bandarra.
Y Sergio Dalma que dice, ¿pero qué os ha pasado?
En un hotel, subimos a la piscina, todos, pero al final me iba a tirar a mí, ya me tiro yo solo, paso, me tiré vestidos, pero estábamos en el gimnasio abajo hablando, escuchando las maquetas del nuevo disco de Merch, estábamos.
Correcto.
Fuimos ahí para escucharlo, él estaba haciendo gimnasia, nos dio a la piscina. Subimos, nos vino una chica de ahí, después de mantenimiento, después del hotel, y dice, ah, pues ponos un albornoz, nos dio un albornoz, y subimos a Merche, a Maya y yo en el ascensor,
chorreando agua.
Se abre el ascensor y aparece Sergio Dalma. ¿Pero qué os ha pasado? Es una anécdota curiosa también. Bueno, y en ese mismo hotel, esa misma noche, se quedó atrapada en el ascensor Pilar Tavares, que era la del jurado,
sí,
de OT.
Sí, la de OT, sí.
Y fue David Civera el que la rescató.
Oye, ¿qué vida más divertida.
Mira, te voy a cosa, hemos tenido vida sana, porque siempre se habla de lo que hay detrás de... Y lo
sí.
Hay. Y lo digo, confirmo que hemos estado en fiestas donde sabemos que
sí,
había otras
visto,
cosas.
Habéis visto de todo.
Mucho.
Hemos sido,
sí.
No sé si pardillos, o que éramos muy maduros,
no,
ya, o vida
ya,
sana.
Nos pillaron andías.
Pero
ya.
Lo pasamos bien en el plan sano, la gente que hiciese lo que hiciese.
En 30 segundos, porque ya no nos queda tiempo para más, qué pena, porque estaríamos toda la mañana hablando con Ander May. ¿Qué opináis de la rueda de prensa de Melody?
Yo hablo rápido. Para mí es una cerdona para ella misma, porque el personaje se la ha comido a Melody. Yo simpatizo con ella en ciertas cosas que dice, y yo creo que el trabajo de verdad era de Televisión Española. Creo que hacer esa exposición de hemos traído a nuestra diva a hablar de por qué ha fracasado no era... No tenía que haber estado ella ni haber hecho ninguna rueda de prensa. Nebulosa también quedó mal y no se hizo una rueda de prensa. No lo entiendo.
Y que, bueno, ahora mismo ella tiene un niño pequeño, lógicamente quería estar con él. Y que lo aproveche todo lo que pueda. Que lo aproveche y lo disfrute, porque la vida es efímera y estas cosas... Bueno, aparte ya lleva muchos años en el mundo de la música, sabe de qué va esta historia, no la pilla de nuevas. Y que lo disfrute y que gane mucho, mucho, mucho dinero,
sí.
Que le invierta en pisos, yo le vendo lo que haga falta. Y así ya solo tiene que vivir de las rentas.
Oye, chicos, qué charla más bonita, Ander Amaya, Ander May. Ahora, escúchenlo, porque está muy bien ese tema, El Olvido. Un placer, de verdad.
Es que te casco. Muchísimas gracias y un saludo a mi hija Iraya, que me ha dicho, ama, por favor, dime, salúdame.
Pues un saludo para Iraya, claro que sí.
Chao.